Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día lunes 18 de abril. Y nos pueden escuchar, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escuchar y volver a escuchar toda nuestra programación. Lo mismo que en duna.cl, donde además están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un programa muy interesante, con grandes entrevistados, se los aseguro y se los adelanto. Estaremos conversando sobre el documental Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, esta serie documental que se acaba de estrenar en Netflix y que es narrada por nada menos que por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que tiene un capítulo, el segundo capítulo, que es maravilloso además, dedicado 100% a parques nacionales chilenos. Aparecen distintos parques en nuestra Patagonia y mostrado de una manera realmente alucinante y con historias además de la fauna que está presente en esos parques, que uno en realidad ni siquiera se ha parado a pensar, incluso para personas que los hemos visitado, esos parques. La verdad que tienen un nivel de no solo atractivo paisajístico, atractivo de entorno natural, sino que también de flora y fauna, que es grandioso. Estaremos con René Araneda, que es documentalista de historia natural y participó como productor asociado, en este ciclo, a Nuestros Grandiosos Parques Nacionales. Y también vamos a conversar, bueno, sobre distintas materias, entre otras cosas, una iniciativa que es bien interesante y tiene que ver con la inserción, que puede ser temporal o definitiva, de académicos, estudiantes, administrativos, profesionales también, de la Academia Ucraniana en nuestro país. Esta es una iniciativa del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, del CRUCH, que tomó como decisión hace muy poquito justamente esta invitación, esta apertura para académicos, particularmente académicos, pero también otro tipo de partícipes del mundo universitario ucraniano, para que vengan a nuestro país. Estaremos en algunos minutos más con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para hablar además sobre otras cosas, porque hace muy poquito publicó una columna bien interesante que yo me imagino que debe haber sacado roncha en algunos sectores, hablando acerca de las universidades públicas y de lo que significa ser universidad pública en contraposición con lo que significa ser una institución privada, como son algunas otras de nuestro mundo universitario. Así que harto que conversar con el rector Vivaldi también. Y partimos con la actualidad, porque la verdad que era un día de esos días denominados superlunes, que nunca termina siendo super lunes, pero bueno, este sí ha sido super lunes y se supone que lo va a hacer hasta bastante tarde, hasta entradita la noche. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, ¿cuántas veces hemos dicho esto es un día clave?
¡De amor! Nos pasamos de día clave en día clave.
¿Cuántos años que tenemos días clave? Dios mío, nunca vamos a tener un día normal.
Es verdad. Son
clave. Y este claramente es clave porque desde las 3 de la tarde comenzó esta discusión de los dos proyectos de retiro de los fondos de pensiones, uno el del Congreso y otro del Gobierno. La moción parlamentaria y el mensaje presidencial. Recordemos que el proyecto de retiro de los fondos previsionales del gobierno es mucho más acotado, tiene requisitos que básicamente están centrados en la necesidad, en la deuda, y el proyecto del Congreso es universal, es para todos y sin condiciones. Son 4 horas por cada proyecto, se votan hoy esta tarde, y a esta hora de hecho están los congresistas y pueden entrar al streaming dando sus discursos, en el fondo su argumentación respecto de las votaciones. Hasta ahora hay hartos que quieren votar, por ejemplo, por los dos retiros. El gobierno puso hoy día, anunció la presentación de otro proyecto, que es un proyecto de inexpropiabilidad de los ahorros administrados por las AFPs, que es el requisito que pusieron varios parlamentarios, especialmente de la oposición, para descartar el apoyo masivo al quinto retiro del Congreso, que es el que el gobierno quiere evitar.
Fíjate que cuando escuché acerca de ese proyecto, el primero que se lo escuché fue a Matías del Río, sí, acá en Nada Personal, hace unos días cuando estaban en estas conversaciones,
sí,
y que claro, y él contó que efectivamente había de parte de parlamentarios de la derecha la exigencia y esta negociación con el gobierno de alguna manera
de pedirlo
y condicionando sus votos a la aceptación de la presentación de ese proyecto.
Claro.
Y parecía como raro, como medio inverosímil. No es que no le creyeran a Matías, obviamente que era absolutamente cierto y resultó ser absolutamente cierto, pero me llamó mucho la atención,
sí,
a estas negociaciones desde veredas tan contrarias.
Y más inverosímil era el viernes, cuando ya era un poco claro ese proyecto que le había pedido la derecha, el requisito que estaban pidiendo de que también aseguraran en la convención constitucional. Claro. Yo me decía, pero ¿de qué manera vas a linkear ese proyecto en la convención? ¿Cómo va? O sea, ¿te acuerdas que estábamos hablando claramente esto ya intervención del presidente Boric en la convención constitucional? Bueno, ahora te voy a leer una declaración que hizo el vicepresidente de la convención, Domínguez, que dice: es altamente posible que la norma que impide expropiar fondos previsionales se tramite en la convención constitucional. Es decir, ya nada es imposible en términos de lograr ahí algún acuerdo que impida el quinto retiro y que permita este retiro acotado de la moneda.
Mauricio Morales, analista político de la Universidad de Talca, lo planteó este tema de la siguiente manera: esto podría, a partir de lo que se está discutiendo en estas horas, convertirse en una disputa entre la Constitución, en el momento esto obviamente el 4 de septiembre, y la campaña previa para la votación de apruebo o rechazo del borrador de la Constitución, pero como te dice, en la Constitución de los fondos, de que asegura los fondos previsionales versus la Constitución que no los asegura. La Constitución pro inexpropiabilidad, digamos, que sería esta actual, versus una que no asegure esa inexpropiabilidad, que claro, para muchos trabajadores y para millones de personas aparece como algo muy importante, porque son, bueno, es plata que las personas han juntado, que no la pueden utilizar para otra cosa que no sea las pensiones, y claro, no quieren que se las quiten, obviamente.
Claro. Bueno, el quinto retiro del gobierno en todo caso necesita para hoy, que se va a votar, recordemos, seguramente en la noche, 3/5 para su aprobación, es decir, 93 votos, pero el proyecto del gobierno necesita una mayoría simple, que es la mayoría, en el fondo, los que estén presentes en el momento de la votación. Y si se sumara ProDignidad y Socialismo Democrático, la verdad es que debería tener el gobierno los votos. El problema es que no está asegurado. El gobierno ahora hace poquito anunció, bueno, en la mañana lo hizo, pero como está Giorgio Jackson, el ministro Express, en el Congreso lo ratificó, anunció indicaciones a el proyecto del gobierno. Dicen que no solamente se va a integrar ahora lo que habíamos conocido antes, que era acotado a deudas de la primera vivienda, hipotecario primera vivienda, salud, pensión alimenticia, sino que se está pensando en agregar más cosas, que son, por ejemplo, para el pago de las contribuciones, para los atrasos en el pago de arriendo. Bueno, se hablaba de algún tipo, incluso se planteó, ¿te acuerdas?, la opción de que se pagaran también deudas de los colegios.
Claro.
Era parte un poco de los requisitos. Ahora, no sé, a la hora de almuerzo, por ejemplo, la bancada PPD, solo para darte un ejemplo, almorzó con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y le dijeron en su cara que van a votar por el retiro, por el quinto retiro, en el fondo. Y entonces, claro, uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué almorzaste con él? Para ser consecuente y decirle en su cara que no lo pescamos.
para que le cayera mal el almuerzo.
Claro.
Esos almuerzos son terribles cuando te dicen.
No, muy duro, muy
que dar malas noticias o noticias que no te van a gustar.
Claro.
Me ha tocado estar en almuerzo así y es muy desagradable. Uno lo que quiere agarrar el mantel y tirárselo encima a la otra persona.
Tirárselo en la
así.
Cara. El hambre se te quita, aunque tengas una cosa exquisita, un manjar
eso
tremendo
es.
Se te quita.
No, eso
Yo creo que al ministro.
Gastronterita segura.
Segura. Sí. Yo creo que al ministro Marcel, efectivamente, yo creo que no tiene hambre, no ha comido nada, no almorzó. Porque no solamente, por ejemplo, hoy día escuchaba yo a la presidenta del PPD saliendo de la reunión de comité político que decía: nosotros estamos, la presidenta del PPD. PPD. Nosotros estamos por el retiro acotado del gobierno. Pero claro, tiene su ella es incapaz, y no es que el problema de ella, es que los diputados estos son incapaces de organizarse en una línea, digamos. Entonces tiene un presidente de partido diciendo algo y tiene la bancada PPD diciéndole a Mario Marcel, nosotros vamos a votar el quinto retiro y no importa lo que usted diga. El PS, por ejemplo, Leo Soto, que es un diputado que ha estado negociando Comisión de Constitución, que pidió los requisitos de este retiro acotado, él, el gobierno de alguna forma se llanó a entender sus razones de que hay gente que tiene deuda y va a votar por el proyecto del gobierno, no va a votar por el quinto retiro, pero sus diputados van a votar por el quinto retiro. Entonces ahora lo escuchaba decir, es que no podemos estar tan desordenados. O sea, imagínate.
Es que es mucha la tentación.
Es mucho.
Es muy entonces, popular el proyecto. Difícil, entonces el tema de los retiros del 10% ha sido, la verdad es que ha sido una especie de regalito de Pascua para los diputados, y un regalito es el conejito más el viejito pascuero más el ratoncito de los dientes, todo junto, claro. Todos los regalitos juntos, y obviamente que se tientan, y es muy difícil que ellos tengan la entereza y la voluntad de no sumarse, sí. A esto que finalmente va, o sea, sabiendo sobre todo los efectos que ha provocado, porque si estuviéramos hablando del primer retiro, le podrían decir a Manuel Marcel, ya, pero no nos meta cuco, no ande metiendo miedo, pero a esta altura ya no se trata de meter miedo,
no.
Se trata simplemente de mostrar la evidencia. Y la verdad es que escuchando a los diputados, he escuchado hoy día algunos argumentos, y la verdad es que los terraplanistas se quedan cortos.
Y ¿sabes qué? La verdad es que Mario Marcel igual tiene ese argumento que han dado todo el fin de semana de que se ponen en riesgo muchas cosas, por ejemplo el programa de gobierno. La verdad es que es cierto, evidentemente que se pone en riesgo la concreción del programa de gobierno, no solamente con este eventual retiro, sino también, bueno, con los problemas de inflación, etcétera, etcétera. Entonces la situación está bien complicada.
Cualquier cosa, tú nos interrumpes si antes de las 7 hay novedades.
Les cuento, cualquier novedad.
María José Soto, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Gorillaz con Feel Good.
We'll be right back.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y hablamos de quienes exploran, se internan en la naturaleza, y en general tienen además la gracia de mostrarla y de traerla para todos nosotros. Y este es un caso, nuestro invitado de hoy, a eso me refiero, es un caso perfecto justamente de aquello. Estamos con René Araneda, él es documentalista de historia natural, realizador, y participó en el ciclo de esta serie. La serie que acaba de estrenar Netflix, que es una serie preciosa, se llama Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, conducida, narrada por Barack Obama, nada menos. Y René trabajó como director en terreno y productor asistente del capítulo dedicado a los parques chilenos, que ya de partida es una distinción muy notable que se hace justamente a nuestros parques y a lo que se ha logrado construir allá en la Patagonia. René, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y qué bueno verte otra vez.
Sí, pues bueno, nos hemos encontrado un par de veces con René en distintas actividades y tú has hecho un trabajo, contame un poquito tu historia, tú has hecho un trabajo desde hace ya hartos años dedicado precisamente a mostrar a través de la realización audiovisual la naturaleza, el mundo natural. Ese ha sido tu foco. Sí. y tu carrera, de alguna manera.
Es una especialidad la historia natural. La industria de historia natural está muy desarrollada en Inglaterra. De hecho, uno pensaría que en Estados Unidos también lo está, pero no está tan desarrollada. El Hollywood de historia natural se encuentra en Bristol y nace de BBC. De David Attenborough, todos esos documentales, los Planet Earth, Planeta Tierra 1, y después vienen un montón de distintos formatos, un montón de continuaciones de Planeta Tierra 2, Blue Planet, que es un documental muy recomendado también sobre los mares, y ahí salen las variaciones en distintos lugares. Y es una industria tan especializada porque es cara, es caro grabar naturaleza, los equipos son extremadamente complejos algunos, y también requiere tiempo y requiere mucho conocimiento sobre naturaleza. No llegar y pararse a tratar de buscar un animal, o no se improvisa. Se improvisa mucho menos de lo que uno pensaría.
Claro, uno ve el resultado y es admirable, y uno no puede dejar, claro, tal vez por una cosa de sesgo también de profesional, uno no puede dejar de pensar cómo hicieron esto. Sí. ¿Cómo se hizo este capítulo en particular? Recordemos, es un capítulo dedicado a varios de los parques chilenos. Está el Parque Nacional Patagonia, está Torres del Paine, por supuesto, Cerro Castillo, y se me va uno,
Laguna San Rafael.
Y con Guillío,
y también, y bueno, Diego Ramírez, que más que
Diego Ramírez, área, claro, marina. Claro, área marina, Diego Ramírez, que en el sur, digamos, de nuestro país.
La historia muy particular de esta serie, porque justamente son puros ex BBC. Bueno, yo llevo ya 10 años haciendo documentales de historia natural, partí en un programa en el 13C que estábamos conversando recién, y ahí de poquitito, Animal Planet, Nat Geo, esto, un montón de cosas. Curiosamente, yo creo que esto es el que más repercusión ha tenido, porque es Netflix, e inmediato, obviamente está Barack Obama, pero en general le hemos hecho documentales con Jeremy Irons sobre Puma en Estados Unidos, Nat Geo, Uma Thurman también, pero este ha tenido mucha repercusión y creo que es muy simbólico el hecho de que sea un parque nacional, que está Barack Obama, estamos hablando de un expresidente, y es un gesto político. Creo el tema de los parques nacionales no se había tocado antes en estos documentales. En general siempre se ordenan por continentes, se ordenan por mamíferos, reptiles, siempre se ordenan de alguna manera, y en este caso todo este grupo de ex BBC encabezado por James Honeyburn, que es muy reconocido en la industria, siempre tuvieron esa idea de que tuviese otro alcance, de que tuviese también otro nivel de profundidad en cuanto a la conservación. Y era muy simbólico tener a este expresidente, que además hace parte como productor ejecutivo de la serie. Y partió el 2019. Esta es una nueva empresa que básicamente vendría a ser la unidad de historia natural de Netflix. Se desarrolló junto a Netflix desde el principio. A mí me llamaron el 2019, me fui a Inglaterra y me contaron el secreto, que yo creo que ha sido el secreto mejor guardado de la historia natural. Firmamos siempre, para todas las producciones que trabajamos, un montón de papeles y no se puede hablar nada. Y pasa porque en Bristol tú te encontrás en los bares con todos tus amigos que trabajan en la misma industria y es como, ¿qué vais a hacer? ¿cuál es tu próximo trabajo? Me voy a Svalbard a grabar osos polares, ya sabéis con quién están, qué están haciendo. Entonces no se puede hablar mucho, pero en este caso era muy único el hecho de tener a Barack Obama. Entonces, desde el principio, siempre la idea de los parques nacionales, de las áreas protegidas, y pasó que Patagonia, siempre digo que ganamos el espacio por ese capítulo entero. O sea, eran 6 capítulos originalmente, el COVID mató a uno.
Mira.
Sí, fue complejo el tema del COVID, que podemos conversar después, porque cambió muchas cosas, hubo que reestructurar mucho. Pero tenemos un capítulo que es entero dedicado a Chile, y es el único capítulo, aparte del primero, para los que no lo han visto aún, el primer capítulo habla de los parques nacionales en el mundo, lo que significan, parte en Yellowstone también hablando, Yellowstone en los primeros parques, y explica la importancia de las áreas silvestres protegidas. Y al capítulo 2, Chile es el único capítulo del otro que quedan, que es tan grande el área que se abarca, ¿no?
Claro.
Yo diría que un poquito más allá de Patagonia, con Guillío mucha gente es como, ¿es Patagonia o no es Patagonia?
Bueno, según algunos, la Patagonia empieza incluso mucho más al norte con, sí, claro, Guillío, pero claro, es un tema a discutir. ¿Por qué eligen a Chile? ¿Y por qué eligen esa zona? ¿Qué tiene de, obviamente sabemos que sí, tiene muchas particularidades, muchas digamos, mucho atractivo, pero hay muchos lugares en el mundo y muchos parques nacionales en el mundo?
Yo creo que lo que pasó acá en Chile fue repercusión mundial. Todo lo que ha hecho los Tompkins, todo lo que es el tema del rewilding, y toda esta zona que termina armando y configurando un área enorme de áreas silvestres protegidas en el sur de Chile. Si uno ve el mapa, cómo se empiezan a unir todos estos lugares, son corredores biológicos, es un ejemplo a nivel mundial. Obviamente nos falta mucho para poder hacer de esto realmente algo exitoso, porque faltan voluntades, porque faltan esfuerzos aún. Vamos muy bien encaminados y ha sido reconocido en todos lados, pero eso ya llamó mucho la atención. Y desde el principio la idea de Patagonia fue, ok, Puma, siempre son atractivos, pero era tratar de abarcar de alguna manera esa conectividad y tratar de buscar también lugares que no se hayan grabado antes. Los pumas siempre van a estar, porque llaman la atención, funcionan muy bien, son grandes felinos, pero tratamos de buscar otros lugares que no hayamos mostrado antes como correspondía, o directamente no lo habíamos logrado. Un cóndor aprendiendo a volar. Es difícil crear un cóndor aprendiendo a volar. Me fui 6 veces a buscar nidos con la ayuda de científicos y eventualmente tuvimos suerte. Alguien ahí, Francisco Croxato, en Río Tranquilo, nos ayudó. Pero eran cosas diferentes. Laguna San Rafael, esto es muy curioso con Laguna San Rafael, es uno de los lugares más conocidos por los turistas, mucha gente ha ido. Generalmente uno va por mar a ver el glaciar,
claro,
¿cierto?
Claro.
Lo que no es tan bueno, porque hay muchos desprendimientos, pedazos de hielo cayéndose constantemente. Y cada vez que la gente va, pasa y ve unas focas que hay, ¿cierto? Y la gente como que no distingue la diferencia entre un lobo marino, una foca, no tiene por qué, hay que enseñar, ¿no? Y estas focas leopardo tienen un valor impresionante en términos de que son unas poblaciones, no sé si la palabra es extraño, pero están más al norte. Generalmente las focas de leopardo son de Antártica y uno las ve en ese ambiente de hielo, comiendo pingüino. Y acá están en un lugar que el fondo es verde, y no hay pingüino ahí. Se alimentan de aves, cormoranes, cisnes, qué sé yo, pescado. Pero hay desconocimiento y nunca se habían grabado, que es algo obvio. Entonces cuando uno va y comienza a grabar, o mostrar este tipo de proyecto, ya empiezan a salir otras producciones. De hecho, ya hay otras 2 producciones que ya están trabajando ahí ahora. Y entre medio nos aparecen guiñas también. Entonces empiezan a aparecer lugares nuevos, historias nuevas. Y así se configura el episodio, y así también nace la idea de, ok, hagámoslo y que se haga en Patagonia.
Estamos conversando con René Aranea, que es documentalista, realizador, y participó como director en terreno y también como productor asistente del segundo capítulo de Nuestros Grandiosos Parques Nacionales. Una de las cosas que atrae mucho es cómo se va relatando, cómo se va contando la historia, cómo se construye. Y eso te quería preguntar, ¿cuánto hay de cuán apegado, digamos, a la observación científica es el relato que se hace en el documental? Por ejemplo, con el vuelo del cóndor, hay un insecto que es una especie
ciervo volante,
¿no es cierto? Que también tiene una historia, se cuenta un cuento, digamos, sí, una historia de reproducción y lucha, que también es muy atractivo. Eso es ¿cómo se va construyendo todo eso?
Es lo más entretenido. O sea, bueno, lo más entretenido es ir a terreno y grabarlo y,
claro,
estar ahí, ¿no?
Claro.
Pero sí hay un trabajo creativo muy importante. Desde el 2019, en el papel, uno empieza, bueno, primero hay que seleccionar la historia, y la historia no vamos a grabar tan animal. El animal, ¿qué está haciendo ese animal?
Yeah.
¿Qué nivel de profundidad le puedo encontrar a ese animal como un personaje? ¿Es una mamá que tiene que salir a cazar para pa alimentar a sus hijos? ¿O es un macho que tiene que pelear con otros machos? Entonces uno le empieza a buscar un nivel de profundidad para que se transforme en un personaje. Porque esa es la única manera que uno lo ve y eventualmente también se enamora, lo quiere más, lo entiende mejor y trata, y uno se emociona cuando hay una resolución de su historia, ¿no? Y esa es la primera parte del proceso. Ahora, en el papel, todos sabemos que aguanta mucho el papel, ¿no?
Sí, pues.
Yo podría escribir una historia sobre los pumas, sobre esto, esto, otro, pero finalmente tú vas a terreno, no es tiempo infinito, y a veces las cosas pasan y a veces no. Entonces, en historia natural es todo científico, en este tipo de documentales, o sea, la cantidad de científicos ayudando en todos los distintos animales. Roberto Nespolo con los monitos del monte, Lorenzo Simpson, un experto de cóndor en Argentina, de hecho, que se ha especializado mucho en nido y nos ayuda a darnos como información dónde, cómo. No se podía viajar en ese entonces, cuando al principio empezamos a buscar los nidos y íbamos solos, pero después Lorenzo no pudo venir. Entonces, siempre hay un experto detrás, siempre hay una confirmación científica. Con las focas leopardo, como nadie ha hecho investigación en este lugar, tuvimos que recurrir a científicos de otros países, de Australia, gente que había estudiado focas leopardo en Antártica, los principales expertos del mundo. Y ellos te van dando indicaciones de acuerdo a las observaciones que nosotros mismos también vamos haciendo. Y así, cuando tú estás en terreno, hay un guión, ¿cierto? Y hay una historia, que es como el orden de donde, cómo van, pasamos de un animal a este otro, por alguna razón los saltos de una historia a otra no son aleatorios, obviamente hay una estructura. Pero la parte entretenida es cuando llegáis a terreno y tenéis que, ok, este es el guión, este es el wish list, como decimos, estos son los deseos, lo que queremos, pero esto es lo que está pasando. Y siempre se lo ejemplifico. Okay,
aquí tienes actores, pero actores que no sabes si van a seguir el
exacto.
guión.
Y también grabar un insecto muy diferente a grabar un felino, claro. O en este caso no hay grandes mamíferos marinos como una ballena, por ejemplo, pero una ballena muy diferente a grabar, o sea, todos los animales tienen su propia forma, técnica, y también tiempos, o sea, para lograr una secuencia, cada toma es cinematográfica, o sea, imagínate lo que se demora uno en tener todas las tomas que va ahí armando, o sea, día a día estás ahí grabando y sacando de tu lista las cosas, se te puede ocurrir, viene el aporte también acá, los camarógrafos de Historia Natural, ellos mismos también van editando en su cabeza en la medida que van grabando, uno como director de Historia Natural, uno tiene ideas, pero los que ejecutan ahí en el momento también son el talento de los camarógrafos especialistas en Historia Natural, ¿no? O sea, ellos van armando la secuencia de acuerdo a las cosas que van pasando. Este animal va, yo sé que va a pasar esto porque hay otro que está allá y está haciendo tal cosa. Entonces empieza a armar en la cabeza y a editar. Y uno está ahí mirando, tomando nota y después estructurándolo. Y muchas veces pasa que lo que estaba en el papel antes no es exactamente lo que aparece al final y termina siendo mucho mejor lo que aparece al final. Porque pasan cosas que de verdad es imposible saber si las voy a tener o no.
Claro, y es impresionante además el nivel de cercanía, de precisión, de vitalidad que tiene cada una de las tomas y las secuencias. Me imagino que hay, bueno, mucha tecnología involucrada, muchos elementos técnicos, pero sobre
muchos
todo
juguetes.
Muchos juguetes, pero sobre todo la sensibilidad de saber cuáles son los momentos valiosos que hay acá. Y te quería preguntar un poco a partir de tu carrera, de tu conocimiento y de tu participación en esta serie, ¿cómo se puede proyectar el conocimiento, el descubrimiento de parte del resto del mundo de lo que es y de lo que tenemos acá en nuestro país? Es una manera también de que nosotros mismos lo valoricemos y que desde el punto de vista de las políticas públicas se defina un desarrollo más profundo, más acelerado de lo que ahí hay, porque la verdad que todavía uno recorre los parques y hay algunos un poquito más desarrollados que otros, pero todavía no existe esa sensación del todo que esta serie te da.
Yo creo que podemos separar esto en dos respuestas. Yo creo que está el lado internacional y el nacional. Por el lado internacional, estamos por eso, es que hace 10, 12 años atrás, cuando partí trabajando con producciones internacionales, se sabía poco qué se podía hacer realmente y cómo lograrlo. La tecnología también ha avanzado, te permite hacer cosas que hace 10 años atrás no. Entonces, lo que siempre hablamos, que van a empezar a aparecer más producciones. Ya el ejemplo este, o sea, salió una serie, un capítulo entero, lo logramos hacer, pero ya van muchas producciones que están viniendo y grabando constantemente, tanto de BBC como esta Netflix y un montón de otras. Entonces, ya se genera un interés, siguen existiendo documentales de leones, hay miles y siguen existiendo, por algo es, porque son atractivos y porque la tecnología evoluciona y se pueden hacer y mostrar historias diferentes pese a que sea el mismo animal. Y acá sucede lo mismo. Ahora, lo que pasa a nivel nacional con esto, y creo que es lo más bonito, es que nos permite a todos nosotros, los que estamos aquí en las ciudades, ver lo que hay afuera, afuera de la ciudad, afuera de las ventanas. Siempre hablo que veo carpinteritos a veces cuando estáis caminando por la calle. Hay carpinteritos acá en Santiago y están ahí, es cosa de poner atención. Pero la gente tiene que enamorarse de esos animales también para entenderlos, para querer cuidarlos. Y son estas historias y esta forma de mostrarlo. Estos documentales no te muestran los problemas así como en tu cara. Esta es contaminación o qué sé yo, especie invasora. Hay veces que te los pueden mostrar, pero lo principal es enamorarte como alguien que está viendo este documental, que se pueda compartir, ver con la familia, y eso generar ese conocimiento. Y además, yo creo que tenemos mucha suerte, porque se genera una alianza muy importante con todos los científicos. Tiene que ser una, yo diría, un aporte. Todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro equipo, muchas veces tenemos tiempo para estar en terreno un mes, dos meses, o a lo largo de años, siguiendo, qué sé yo, una familia de puma, o viendo cosas que no se habían visto antes, con tecnología, qué sé yo, cámaras termales. Nosotros no nos sirve hacer cámaras trampa, dejarla ahí, grabar, claro, y después volver. Vemos conducta día a día y tomamos nota de todas estas cosas. Entonces se genera este trabajo en equipo con científicos, porque todo lo que nosotros eventualmente logramos ver, y esto ha pasado, ¿no? Acá pasa en todo el mundo constantemente, que existe, que documentalistas con un equipo de científicos logran ver algo, y está ese aporte. Entonces, sí, abre los ojos a tanto a personas que no saben de naturaleza como a los expertos también. Ayuda en ese sentido a que se sepa más de estos animales, desde el punto de vista científico hasta el punto de vista emocional.
¿Qué viene para ti y para tu trabajo en lo inmediato? Lo que se pueda contar, porque ya nos dijiste que acá se maneja, sí, como ultra secreto.
De hecho, fui a la radio hace un tiempo atrás y ¿cuál es tu próxima serie? Y como que no podía decir mucho. Siempre pasa eso, pero esto no es tan secreto, estoy trabajando en una serie de esta misma, de este mismo calibre, de esta misma compañía, que es sobre los océanos.
Perfecto.
Así que ya van hartos años trabajando también en esa serie. Todos son procesos de 2-3 años y muchas veces también se sobreponen unos con otros. Y estoy con otra serie también, que es para el 2024. Y eso, estoy ahí con un rol muy particular en ciertos específicos momentos. Pero sí, vienen más producciones grandes.
René Aranea, documentalista de Historia Natural, partícipe del ciclo de nuestros grandiosos parques nacionales, esta serie documental de 5 capítulos de Netflix. Él fue director en terreno, productor asistente de este capítulo maravilloso dedicado a nuestro país, a los parques de la Patagonia. René, muchas gracias por estar esta tarde acá.
Muchas gracias, Polo.
Que esté muy bien. Oye, Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Michael Jackson murió cuando preparaba un espectacular regreso que terminaría con su ocaso artístico y personal. Poco quedaba del máximo ídolo pop de los 80, adicto a los sedantes y acusado de pedofilia. El otro era genio indiscutido, se había transformado en una caricatura de sí mismo mientras buscaba su redención. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Michael Jackson, el rey, ha muerto. En Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y vamos a tener en algunos minutos más una interesantísima conversación con el rector de la Universidad de Chile. Y no sé si debo contar esto. Bueno, sí, el rector, esto es cultura, esto es conocimiento. Y tiene que ver con Pompeya. Pompeya, que siempre lo relacionamos obviamente con el Vesubio, con el desastre que se produjo ahí, con la cantidad de gente que murió y cómo esa ciudad quedó convertida en una especie de museo bajo la lava y que se ha ido desenterrando además, pero dentro de las cosas atractivas que tiene está todo el tema de lo que podemos llamar la erótica pompeyana. Y fíjense que se está realizando una exposición de arte erótico encontrado entre las ruinas de Pompeya y que muestra que todas estas escenas de las cuales tanto se ha hablado históricamente estaban muy presentes en la vida cotidiana de los hogares en distintos sectores, distintos niveles incluso de la sociedad, también en los espacios públicos, y no provocaba escándalo ni tampoco ningún tipo de vergüenza. A partir de un par de días más, a partir del 21 de abril, se van a exponer en el Parque Arqueológico de Pompeya unas 70 reliquias. Entre ellas hay parte de medallones, digo, decorados con imágenes de sátiros y de ninfas procedentes de esto, de un carro ceremonial que fue encontrado en este yacimiento el año pasado. También se pueden recorrer los lugares guiados por una aplicación y comprobar y recorrer las viviendas que estaban situadas a lo largo de la vía del Vesubio y que contienen justamente estos frescos eróticos de los cuales les hablaba. Por ejemplo, hay una de estas imágenes del dios de la fertilidad, Príapo. De ahí viene el priapismo. Y aparece ahí, bueno, ustedes se podrán imaginar. Dice uno de los investigadores y el director del Parque Arqueológico de Pompeya que, claro, las casas de los ricos tenían más pintura, pero las imágenes de erotismo en Pompeya eran realmente muy comunes en toda la ciudad, y tiene que ver con la forma como los romanos utilizaban la cultura griega como parte de sus códigos, y era de alguna manera una especie de sincretismo que se lograba, y por lo mismo no eran motivo ni de escándalo, ni de vergüenza, ni de apuntar con el dedo absolutamente a nadie. Y esto se puede visitar también en nuestros tiempos. Claro, la caracterización, o más bien la comprensión acerca de lo que ahí sucedió y de lo que ahí se muestra, a esta altura del siglo XXI ya debería ser bastante más abierta de lo que fue en su minuto. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es el rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi. Rector, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Lo tenemos ya al teléfono, ¿no? ¿El rector me escucha ahí o no?
Yo lo escucho muy bien. Sí, sí, mucho gusto saludarlo.
Igualmente, sí, ahí sí, ahí ya lo tenemos al aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Esta tarde. Queríamos partir por una noticia que apareció hace algunos días y tiene que ver con la decisión del Consejo de Rectores de recibir en nuestro país y de invitar a nuestro país a académicos, estudiantes, investigadores, profesionales de la Academia Ucraniana. Cuéntenos un poco acerca de esta iniciativa, porque, claro, esto obviamente tiene que ver con, de alguna manera, ayudar, colaborar con la Academia Ucraniana, pero al mismo tiempo también nutrirse de lo que allá se realiza, de lo que allá se investiga y que está viviendo estas circunstancias tan tan horrorosas como las que están viviendo.
Claro, no, efectivamente el CRUCH que agrupa a un conjunto muy relevante de las universidades chilenas, ya tomó este problema como propio, lo hizo suyo, y formó una comisión en la cual participan distintos rectores, estaba Osvaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso, entre otros, ya, y que formaron una comisión para ver cómo Chile podía ayudar específicamente, al margen de lo que pueda hacer el gobierno en otras áreas, pero específicamente con el tema de los académicos universitarios. Y se vieron las posibilidades de diversos cupos que podíamos abrir o llamados a que concurrieran académicos que quisieran migrar hacia Chile y seguir efectuando acá sus tareas de docencia e investigación. Y hay distintas iniciativas que tienen que ver desde cómo enseñar de castellano, ¿ya? Que es algo que habitualmente se hace en cualquier programa en que uno incorpora gente que viene de países distintos. Y en este caso ha tenido una muy muy buena acogida, tanto en el CLUCH propiamente tal, como en distintas dependencias de gobierno, específicamente en la División de Educación Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior. Ya ellos afirmaron que trabajarán con el CLUCH y que tendrán al tanto de esta situación al conjunto de los ministros Interior, Exterior, Educación, Salud, etcétera, y para ayudar en este aspecto. Así que eso es algo que andaba muy bien. Le cuento la anécdota que la Universidad de Chile, desde antes de la guerra, tenía una estudiante ucraniana, ya, que había postulado haciendo un doctorado en educación y que tuvo un excelente puntaje en el proceso de selección, que ya está con nosotros, y que desde luego eso obviamente nos facilita mucho a nosotros establecer contacto y poder traer a otras personas que quieran incorporarse.
Ahora, están en digamos en los pasos preliminares para poder realizarlo. Ya se ha tomado contacto, no sé si tiene conocimiento de eso, con académicos o con instancias que reúnan académicos allá en Ucrania.
Sí, por supuesto. Eso es lo que digo que se está haciendo y se está haciendo desde el CLUCH, desde el Ministerio de Educación y desde las universidades individualmente. Y creo que hay otras iniciativas también que se toman con respecto al tema Ucrania, pero específicamente en lo que estamos conversando ahora, eso es lo que se ha hecho en conjunto por la Universidad del CLUCH y por cada una individualmente, más repito, la División de Universidades de la Subsecretaría de Educación Superior.
Vamos a ver entonces próximamente los resultados de toda esta gestión, y ojalá que efectivamente puedan llegar, sobre todo por el bien de estos mismos académicos, de su integridad, de su seguridad y también del trabajo que ellos realizan. ¿Cómo están las cosas a propósito del CLUCH? ¿Cómo están las cosas adentro del CLUCH con toda esta discusión que hay en la Convención Constitucional, en otras instancias, acerca del mundo de las universidades, de lo público y lo privado, algo que usted abordó en una columna hace algunos días?
Claro, que sea justo y sincero. Sí.
Que no sea que más ronchas tampoco.
No, sí, lógico. Pero para nosotros es muy increíble, una situación muy, muy increíble, porque nosotros siempre hemos pensado que el CLUCH representa una tradición de una concepción de universidad que es distinta que la concepción tradicional en Chile y en el mundo, y que de alguna manera es diferente, a una alternativa a lo que se trató de implementar precisamente en el modelo de sociedad que estamos cuestionando, en el entendido que estamos todos cuestionándolo, que es una primera buena pregunta, pero en ese nuevo modelo de sociedad que se implantó en tiempos de la dictadura, la universidad era más bien un mecanismo por el cual uno ingresaba, pagaba, recibía un diploma, y eso le iba a permitir un mejor pasar en la vida, una cosa más o menos de ese estilo, lo que se redujo.
Casi mercantilista.
Hubiéramos esperado que hubiéramos tenido una unidad respecto a esto con las universidades que respondemos tradicionalmente. Lamentablemente surge esta cosa que yo creo sinceramente, lo he dicho con todas sus letras, a veces he sido mal citado, pero creo que en la columna que usted menciona lo digo inequívocamente, ¿ya? Yo muy sinceramente no creo que esto sea un problema económico, perdone que sea tan franco, ¿ya? No creo que sea un problema económico, porque no se me ocurre ningún gobierno, ni el más extremista de un lado u otro, que se le pudiera ocurrir exitosamente reducir el aporte que el Estado hace a las buenas universidades o a las universidades tradicionales. No sé si a usted se le ocurre que un presidente de la República va a decir, le voy a limitar los fondos a tal o cual universidad de estas, las universidades privadas, ¿no? Que están dentro del CRUSH, por ejemplo. Entonces uno sospecha, y eso, no es muy grato, uno sospecha que aquí lo que realmente se pretende es que no vuelvan a haber universidades públicas de verdad, porque si todas las universidades son públicas, entonces ninguna universidad es pública. Dígame cómo usted traza una línea razonable. Le pongo de inmediato un ejemplo. Yo tengo una óptima opinión ya de la gente de la universidad, ya de muchas universidades, como la Academia de Humanismo Cristiano, por ejemplo, y muchas otras. Porque usted dice, sí, van a ser públicas, o voy a darle la connotación honoraria de pública a estas del G9 y no a las otras del CRUSH y no a esta que le acabo de mencionar o a otra, ¿ya? Y por último puede venir cualquier universidad y decir que es una falacia insólita, porque genero bienes públicos, soy público, si todos generamos bienes públicos. Incluso en el sistema, se ha dicho muy bien, reiteradamente, en el sistema de salud, las clínicas privadas, qué duda cabe que generan bienes públicos, y que por eso las ISAPRES generan bienes públicos, todo el mundo genera bienes públicos, eso no la hace pública. Las instituciones públicas tienen precisamente la connotación que no responden a ningún grupo que pueda llamarse propietario, ¿ya? Y como más de alguna vez nosotros hemos dicho con amarga ironía, ¿ya? Las universidades públicas no solamente son consideradas universidades privadas sin dueño, porque el Estado nunca se ha hecho cargo realmente de las universidades públicas, y se han pasado las cosas más increíbles, a pesar de lo cual las universidades públicas seguimos estando arriba en el tope, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que realmente ahí hay algo que no está bien en absoluto, y es como negarnos a nosotros nuestro derecho a ser públicas, porque en el fondo eso es lo que se persigue cuando se dice somos todos públicas, o se hace ambiguo ese concepto. Y lo otro que lo quiero decir con todas sus letras, si usted me lo pregunta, no tengo ningún problema en decirlo. Hasta aquí ha habido una competencia muy, muy, muy injusta y que se expresa en cifras. Es increíble. O sea, si usted ve cuánto el Estado le da a las universidades privadas y a las universidades públicas en distintas partes del país, son increíbles las cifras. Y las universidades, más aún, las universidades privadas, sean de dentro o de fuera del CRUSH, pueden competir con las universidades públicas con extraordinarias ventajas, porque no tienen que someterse a ninguno de los muchos requerimientos procedimentales que a nosotros nos hacen imposible competir con ellas cuando entramos al ámbito privado. En el ámbito privado pueden hacer ofrecimientos, pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer, manejan sus fondos, etcétera, de una manera que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, lo que se pretende, creo yo, o consciente o inconscientemente, porque tampoco quiero acusar a nadie que tenga malas intenciones, pero en definitiva, no es un tema económico, porque, le insisto, usted se imagina, imagínese al presidente de la República más ultra que puede imaginarse, se lo imagina diciéndole el Estado no va a financiar más a la universidad tal o a la universidad cual, del G9, yo no me lo imagino. Por lo tanto, el verdadero objetivo es que no volvamos nosotros a ser verdaderas universidades públicas y pero ellos puedan rector, seguir disculpe. Compitiendo. Y en el fondo, lo que quieren, lo que en definitiva se logra es poder privatizar bienes públicos para universidades que son privadas y quieren aparentar ser públicas.
Eso es en definitiva lo que ocurre. ¿Quiénes pretenden eso, rector?
O sea, ese es el único sentido que tiene una cosa absolutamente absurda, que es universidades privadas se hagan llamar públicas. O sea, lo hemos dicho tantas veces, si algo ha buscado con toda razón, yo soy el primero en apoyarlo, por ejemplo, la Iglesia, desde la Revolución Francesa, que se resiste ya como gato de espalda a que lo metan en la esfera pública, y que lo que ha defendido siempre y con toda razón es su derecho a tener un proyecto privado de educación, y tienen todo el derecho porque es parte de la libertad de enseñanza, y todos los apoyamos en eso, ¿me entiendes? Bueno, no voy a repetir lo de la despenalización de la interrupción del embarazo y todas esas cosas, que son absolutos derechos que tienen ellos porque son precisamente una institución privada que no depende de lo público. Entonces, no se entiende que aspiren a ser llamados públicos y que den un argumento tan débil como es que generan bienes públicos, porque generar bienes públicos lo hace el parque metropolitano y lo hace el sistema de salud de la clínica privada, todo eso generan bienes públicos. En ninguna parte del mundo se ha pensado, siquiera sospechado, que ese pudiera ser un criterio para que algo se llame institución pública. Más claro no puedo ser ya a esta altura, y no me hagan hablar más, por favor.
Lo que pasa, claro, lo que se hace es una distinción entre público y estatal. Ah, entonces se denomina universidades estatales a lo que usted denomina universidades públicas, para claro, poder considerar como público toda aquella institución que efectivamente otorga bienes públicos, ¿no es cierto? Como lo es, por supuesto, la educación. Usted lo que dice es que es esa confusión no se debe producir. Lo público es público porque depende en todo término del Estado, y es de hecho propiedad del Estado.
Sí, pero más que eso, porque yo creo que es más importante ahí la parte en negativo, porque uh-huh, no depende de ninguna institución, porque no depende de un grupo de personas que sean dueños de esas instituciones, porque yo no puedo, y usted se ha fijado que la posición de las universidades del Estado, las públicas, ha sido impecable, y yo nunca me he tirado en contra ni nunca he atacado jamás, no solamente a un gobierno, sino que ni siquiera a un representante político. Siempre he sido extraordinariamente cuidadoso, porque yo no puedo aparecer en el ajedrez de la política como una pieza que la está manipulando nadie, porque yo soy público, yo me debo a todos los chilenos, ¿ya? Por el contrario, las universidades privadas del CRUCH no trepidaron en lanzarse, de hecho hicieron una franca oposición, por ejemplo, a la presidenta Bachelet, si me lleva a ese terreno, ¿me entiende? Y tienen todo el derecho de hacerlo, porque si los propietarios de esas universidades quieren confrontarse con un gobierno, están en todo su derecho de usar a sus universidades en esa campaña, por supuesto que sí. Pero nosotros no podemos hacerlo, porque nosotros somos propiedad de todos los chilenos, porque no tenemos ningún grupo económico, ya ningún grupo ideológico, ningún grupo religioso. Eso es lo público, no es tanto que sea estatal, ¿me entiendes? Sino que es el hecho de que pertenece a toda la comunidad, ¿ya? Y esa es la diferencia, y eso es lo que creo que hay una confusión que tiene una vertiente ideológica. Yo creo que ahí hay una herencia, precisamente. A mí me gusta siempre decir que en Chile no ha habido neoliberalismo. Neoliberalismo es lo que hubo en Estados Unidos con Reagan, en Inglaterra con Thatcher, en Francia con Sarkozy. Eso es neoliberalismo. Lo que hubo en Chile es una cosa absolutamente distinta, llamémosle ultra neoliberalismo, algo así, pero no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera negó lo público. Sí, pero por favor, lo público era para los fracasados que no tenían la capacidad de pagarse como corresponde las cosas buenas que daba el mundo privado. Esa fue la ideología que se instauró en Chile, y eso es lo que hoy día estamos tratando de revertir. Por eso es que es tan importante esta conversación.
Rector, una última cosa, se nos acaba el tiempo, que desgraciadamente estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Esto, usted lo que le gustaría es que quede expresado de manera explícita, absolutamente, en la nueva constitución, que se haga esta distinción con toda claridad.
No, o sea, lo que yo no quiero, lo único que no, que me parece que es casi un, no sé, es casi como decir la constitución de Pinochet vive, es hacer ambiguo el concepto de público. Porque en el fondo, si se hace eso, al final todas las universidades son públicas, por lo tanto ninguna es pública, ¿me entiendes? Eso yo creo que sería un desatino absoluto. Al mismo tiempo, respeto a la libertad de enseñanza lo tenemos todos, en el entendido de que hay una tradición en Chile totalmente respetable, que el Estado siempre ha financiado a las buenas universidades privadas, ya en eso estamos todos de acuerdo, nadie tiene duda en eso. Pero, por favor, para que las financien no necesitan llamarse públicas, si nunca han necesitado llamarse públicas para que las financien, ya, y para que reciban plata de todos lados, como de hecho ocurre, ¿me entiendes? Entonces, ese es el contrasentido, y yo creo que si se hace eso, en estos momentos las universidades privadas juegan todos los juegos contra las públicas, con todas las ventajas que tiene ser privado en este país, ¿ya? Entonces, más encima, lo que quieren es no perder ninguna de las preventas que podrían tener si se llaman públicos. Eso implica, por ejemplo, el traspaso de bienes públicos, como ha ocurrido, al ámbito privado, con la disculpa de que son tan públicas como la otra, ¿sí me entiende? Hay algo de ese tipo que está ocurriendo en la realidad de lo que es el debate. Perfecto. Ahora, nosotros, le insisto, perdón, que esto que quede muy claro, jamás hemos cuestionado que las universidades privadas del Crucho, las universidades que responden a una tradición universitaria, reciban los fondos que quieran recibir o que corresponda que reciban o que quieran dárseles desde el Estado. Jamás hemos cuestionado eso, nunca. Y yo creo que nadie lo ha cuestionado nunca. Por eso es que es tan peligroso este juego de que nosotros no somos las públicas. Y le insisto, lo que nos hace público no es tanto que dependamos del Estado, es que no tenemos dueño, uh-huh. Es que no tenemos ningún grupo de interés, sino tenemos que servir al conjunto de la ciudadanía chilena, al país y a sus regiones. Eso es lo que nos hace público.
Clarísimo, rector Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
A usted, pucha, a lo mejor fuimos demasiado. Bueno, está bien. Pero un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
rector. Sí, hasta luego.
Muchas gracias.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao.